iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy nos falta Devis, pero el resto de compañeros van a desarrollar la temática que ha preparado Jorge pues magníficamente como siempre. Así pues vamos a comenzar a saludarlo a él. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y como siempre a nuestros auditores.
Pues ahora nos vamos a Colombia y está María Eugenia Dejar, ¿qué tal?
Hola Paqui, mis queridos compañeros y a todos los oyentes que creo que van a disfrutar mucho este tema.
Y ahora pues regresamos aquí a Madrid donde estoy yo y vamos a saludar a Hilario Alonso, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos, saludo a mis compañeros, a los oyentes y vamos a intentar aprender y divertirnos.
Y ya finalizamos en Argentina, donde está René Escape, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer, muy contenta de estar acá contigo y con los queridos contertulios, y les mando un beso muy grande a los oyentes.
Pues ya vamos a empezar la charla, vamos a comenzar con, como siempre, con la persona que elige el tema, en este caso es Jorge, de manera que cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, hoy vamos a hablar de la creación artística, y para tratar este tema yo me voy a basar en unas conferencias que dio en Buenos Aires Stefan Zweig sobre este tema. Para este gran autor judío austríaco, la creación artística es un misterio que el ser humano no ha conseguido aún resolver, y él homologa este misterio de la creación artística también a los científicos. Él coloca un ejemplo curioso de distintas épocas y autores. Se dedica a estudiar a artistas y científicos y se pregunta qué pasa en el alma o la conciencia del sujeto cuando está en el acto de crear la obra. Y según afirma, nadie ha podido explicar esa situación, y tampoco los propios artistas. Y señala, por ejemplo, que cuando los romanos lograron vencer la resistencia de Siracusa, la actual Sicilia, Arquímedes se encontraba en el patio de su casa con un bastón dibujando círculos en la arena. En ese momento entra un soldado romano, ya que la soldadesca se dedicó a saquear y asesinar a cuanto se le cruzaba por delante, y Arquímedes, en lugar de huir o intentar salvar su vida, se limita a decirle: no me alteres los círculos que estaba dibujando en la arena. Eso fue todo, y por supuesto que fue asesinado. Entonces, después, en el campo del arte, cuenta la siguiente experiencia. Rouget de Lisle era un sencillo oficial del ejército francés, y cuando estalla la revolución contra los reyes, se produce una gran efervescencia en París y un estado de embriaguez emocional en toda la población, y el alcalde de París invita a los soldados, a un grupo de soldados franceses, a un banquete, y bien regado con champaña, bien comido, y entre esos soldados estaba este oficial menor, Rouget de Lisle, que hacía algunos versos de tipo popular, muy sencillos, y algunas cancioncillas para acompañar sus versos. Entonces el alcalde le dice: haga algo para acompañar este grandioso momento. Y de Lisle le dice que va a intentar algo, y cuando llega a su casa, bastante embriagado, se encierra en su habitación, saca unos papeles y escribe unas cuartillas, y luego saca del armario su violín y le pone música. Y esa fue la famosa e inmortal Marsellesa, que nace de esta experiencia de este hombre que era insignificante como poeta y músico, y nunca más compuso nada interesante en toda su vida. Entonces Zweig se pregunta, ¿qué ocurrió que sale una obra inmortal de un sujeto absolutamente mediocre como artista? ¿Qué pasó? Entonces plantea varias tesis. Una es que haya sido una suerte de milagro que coge a este hombre en esa situación. Luego contrapone el ejemplo totalmente opuesto de Edgar Allan Poe, que él mismo expone su creación como un proceso absolutamente racional, calculado y matemático, completamente al margen de toda inspiración. Y se pregunta Stefan Zweig si, por un lado, en el caso de Liszt, le tenemos un proceso absolutamente inconsciente que obedece a un arrebato pasional instantáneo, o un método aritmético calculado paso a paso, gradual, casi científico, como el de Edgar Allan Poe. Y concluye que pueden estar coexistiendo en la mente del sujeto ambos elementos. Y también señala, y esto les va a parecer muy extraño, pero tiene lógica, que hay una similitud entre el artista ante su obra y el asesino ante su crimen, sobre todo en el crimen pasional. Dice que muchos asesinos de este tipo, que han matado por celo, por pasión, ante el juez se limitan a decir, no sé por qué lo hice. Y al artista les ocurriría lo mismo, no sabe por qué lo hizo, porque estaría en un estado de éxtasis, y el éxtasis es la palabra griega que significa fuera de sí mismo. Por lo tanto, Stefan Zweig aventura la idea de que el sujeto está fuera de sí mismo, y si está fuera de sí mismo, la pregunta es ¿dónde está? Y la respuesta sería, está en la obra. Por el momento voy a quedar aquí como introducción para dejarle la palabra a mis colegas.
Muy bien, pues seguimos con María Eugenia.
Bueno, este tema me pareció de verdad tan interesante, como que dan ganas de abordarlo, pero también me di cuenta que sería extensísimo. Entonces, primero yo diría algo, hablando del arte, por ejemplo, ¿no? Porque el arte, como define el diccionario, la capacidad y la habilidad para hacer algo, para crear obras, donde va a entrar la creatividad, mediante diversos recursos plásticos, visuales, sonoros o literarios que produzcan estimulación estética e intelectual. En el arte está también lo que llamamos belleza, lo estético, y ese tema también da como para una conversación extensísima, que es belleza, es una cosa relativa, depende de cada quien como lo vea, pero hay algunas cosas, como nos mostró Leonardo da Vinci, por ejemplo, cuando hace esta obra donde pone la figura humana, y hay una serie de simetrías y de cosas que se cumplen, que resultan ser gratas para quien las observa. Esto tiene mucho que ver también con lo del arte. La creatividad, la facultad de crear, la capacidad de creación inventiva, imaginación, ingenio, inspiración, fantasía, inventiva, ingenio. También me detengo a pensar en esto, porque si uno ve en la naturaleza, hay prodigios de belleza que podría uno pensar el arte. Cada atardecer, cada amanecer y cada vez diferente, pero también la cantidad de cosas, lo que hacen las aves, por ejemplo, los arquitectos que se asombran de la capacidad de arquitectura de pájaros haciendo nidos o de castores haciendo represas. En fin, hay muchas cosas, por ejemplo, la función de los colores para atraer a los insectos y seguir la polinización. Luego, en la naturaleza vemos eso, pero cuando el animal humano trasciende el instinto, lo hemos tocado ese tema varias veces aquí, cuando trasciende, ahí entra una parte imaginativa que a mí me recuerda a los griegos, porque los griegos decían que si bien aceptaban que existía el destino, y en la mitología griega se habla de las tres moiras que definen el destino, sin embargo, agregaban, el individuo humano también es co-creador de su destino. Puede hacer algo, no solamente seguir los dictámenes instintivos y lo que es el decreto del instinto. Ahí la creatividad, a mí me parece que es un tema fascinante. Y entonces, terminando ahora para no tomar más tiempo, pensé mucho en Italo Calvino, el escritor italiano, que en una belleza de escrito que él tiene, el uso del encantamiento se llama, empieza diciendo: todo comenzó con el primer narrador de historias de la tribu. Y esa frase, si uno la piensa, es extraordinaria, porque cuando empieza a narrar historias, esto ya es con imaginación, no es únicamente siguiendo instinto o lo que está ordenado, sino que empieza a co-crear, como decían los griegos. Ahí yo veo la unión entre creatividad y arte, y cuando los griegos hablaron de las musas, esa inspiración, tal vez tiene que ver con lo que nos estaba diciendo Jorge de Stefan Zweig, de ese misterio. Todos tenemos algo de artista, o yo por lo menos no me puedo comparar con los importantes, pero uno sí a veces produce cosas, músicas, o lo literario, o en formas diferentes, que uno no sabe bien de dónde salieron, y eso es parte del encanto del arte, el misterio que tiene.
Bueno, pues ahora continúa Hilario.
El señor Estefan, que dio esa conferencia en Buenos Aires, pensó probablemente lo mismo que estamos pensando nosotros, creo yo, ¿eh? Yo pienso que la actividad artística es una cuestión de aptitud con P. El ser humano es apto. Hay seres humanos que son aptos para una cosa, pero no son aptos para otra. Son aptos para una actividad, tienen una cualidad, pero no la tienen para otras actividades. El arte, yo pienso que la primera actividad artística, las primeras actividades artísticas que el ser humano empezó a relacionarse con ellas y a crear, entiendo yo, debieron ser la pintura y la música. Porque la arqueología nos ha permitido y nos está permitiendo ver dibujos en cuevas y en otros receptáculos donde el hombre habitaba, o el ser humano, ¿vale? Después debió venir la arquitectura, que la arquitectura es un arte, sin duda. Y cuando se inventó la escritura, pues supongo que vino ya la literatura, y dentro de los géneros literarios, pues el teatro, antes que la novela, creo yo, y antes que el cuento, creo yo. Eso es lo que yo creo. Yo pienso que el misterio que dice Estefan está muy relacionado con el arte, es el pensamiento, es básico, el pensamiento, la imaginación, la conciencia. Yo pienso que ¿dónde están? Sabemos qué pasa cuando pensamos, sabemos qué área del cerebro se moviliza cuando pensamos, pero no sabemos dónde está el pensamiento exactamente. Sí sabemos que cuando nosotros estamos hablando, pues se está movilizando el área de Broca y el área de Wernicke, del cerebro, del hemisferio izquierdo en general. Hay personas que no, que dominan en ellos esa cualidad en el hemisferio derecho, pero generalmente es el hemisferio izquierdo el que nos permite analizar, hablar, etcétera, ¿no?
¿en qué se diferencia el arte de la ciencia? Yo creo que el arte es creatividad y la ciencia es investigación, descubrimiento a través de los experimentos, etcétera, ¿no? Pero en los experimentos también hay inventos. Nosotros cuando inventamos algo muchas veces estamos experimentando y de acuerdo con los fenómenos o con las cosas que hay ahí, pues decimos, ah, pues esto es así y tal, y entonces creamos también, se crea en la invención, evidentemente. Entonces a mí me parece que esto está en relación con el pensamiento y con la conciencia. Y el problema es que el pensamiento y la conciencia, hay quien dice que son actividades, propiedades cerebrales, y hay quien dice que no son propiedades cerebrales. No sabemos muy bien dónde está la conciencia y dónde está el pensamiento. Sí sabemos lo que pasa cuando pensamos y cuando estudiamos o hablamos o tal. Entonces se sabe qué áreas del cerebro se movilizan, pero no sabemos dónde está eso, dónde está la conciencia, dónde está el pensamiento, dónde está la imaginación. Eso no lo sabemos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Sí, yo también siempre me he pensado que es difícil, realmente es un misterio la creatividad, porque muchas veces he pensado cuando una persona es realmente el humano, ¿es creativo o es un descubridor de lo que ya está creado? Porque hasta lo que parece insólito es porque lo ha ido descubriendo, ya estaba. Cuando recién María Eugenia hablaba de la naturaleza, las cosas bellísimas que hay en la naturaleza, es lo creado. En nuestro planeta hay muchísimas cosas creadas que ni siquiera ambos conocemos, y el universo y todo, y nosotros mezclando eso, lo que hemos conocido, lo que hemos visto, lo que hemos descubierto, investigado, y así se va haciendo una asociación con el pensamiento, como dijo Hilario, y con la imaginación. Se va tratando de unir, ensamblar todo ese bagaje de conocimientos que hay en el interior, y entonces eso se lleva a la práctica ejecutándolo en una música, en un escrito, en una obra artística plástica, en alguna danza, en lo que sea, o sea, cualquiera de las manifestaciones artísticas. Es decir, que el hombre, me parece, no es capaz de crear nada, no es un creador, sino que es un descubridor y capaz de manifestar y plasmar lo que ha descubierto inconscientemente y después conscientemente, a veces inconscientemente, cuando se encuentra en ese trance que nombraba más temprano, en ese estado de éxtasis especial, cuando está en el pleno proceso creativo. Evidentemente, para poder realizar algo creativo, ese juego creativo simbólico ya comienza en la niñez, donde interviene la parte cognitiva, porque es la parte del pensamiento, donde se hacen los cálculos, el procesamiento de todo lo que se conoce, lo que se aprende. También la parte emocional interviene ahí, la parte emotiva y la parte social, porque evidentemente tienen que estar esos tres elementos en conjunto para poder elaborar algo que para hacer un pensamiento creativo y irlo ejecutando en un dibujo, en un en un escrito, en algún ensamble, en algún juego, en alguna cosa que el niño después va perfeccionando a medida que su parte cognitiva se va enriqueciendo, a medida que su parte emocional va madurando, a medida que su parte social también se va enriqueciendo. Entonces eso va aumentando cada vez más, teniendo en cuenta que las personas todas son creativas, pero evidentemente hay gente que tiene mayor condición que otras para ese proceso creativo. Hay gente que realmente es capaz de realizar realmente expresiones artísticas, y diríamos que el arte es justamente eso creativo que el hombre ha logrado o que el hombre ha descubierto muy en forma muy impresionante para poder lograr algo realmente bueno, bello, que es el arte, ¿no? Ahora, en el proceso este creativo, para tener un proceso creativo se necesita mucha imaginación, como dijeron, se necesita mucha observación, curiosidad, tener inspiración, tener una concentración para poder estar en ese proceso creativo. Sí, las personas tienen a veces trastornos para encontrar esa musa inspiradora y a veces les cuesta encontrar. Debe tratar de tener hábitos diarios, de hacer cosas distintas, debe tratar de aislarse un poco de todas las interferencias que existen y sentarse a tratar de pensar en eso creativo que quiere, en la manifestación que le guste. Pero hay que esforzarse, hay que hacer una actividad diaria para el trabajo creativo.
Jorge.
Bueno, no hay que vincular el arte solo con la belleza. La película Los pájaros, de Alfred Hitchcock, está considerada una obra de arte del cine y no produce nada de agrado. Produce tensión e incluso terror en algunas personas. De modo que creo que no va por ahí el tema del arte. Por supuesto que hay obras muy bellas, pero hay otras que no son bellas y son obras de arte. La pintura de Jerónimo Bosch, El Bosco, son una maravilla y parecen pesadillas. Entonces, ahí hay que tener un pequeño cuidado. En la línea de lo que señala René estaría una afirmación de Borges. Él dice que existe un solo libro, un libro universal, y que el escritor lo único que hace es coger fragmentos, trozos o páginas de ese libro universal. Como el tema, como dice Stefan Zweig, no está resuelto, se presta para todo tipo de hipótesis o supuestos, indudablemente. En cuanto a estar siempre preparado para crear, también es totalmente discutible. Por ejemplo, Richard Wagner pasó un periodo de 5 años sin escribir una sola nota. Cayó en angustia y pensó que se había acabado su talento, y se dedicó a vagar de una ciudad a otra desesperado. Y un día, estando tendido en una cama, en una habitación, probablemente un hostal, con la ventana abierta, sintió a lo lejos el ruido del mar. En ese instante el hombre salta, agarra todas sus cosas, arma las maletas y parte a gran velocidad de regreso a su casa, se encierra y no para de escribir todo lo que no podía escribir antes, entre otras cosas El Oro del Ring y otras obras. De modo que no es tan así, es muy variable el tema. En el extremo opuesto está el caso de Bach, Haydn, Mozart y Rossini, que podían escribir obras a pedido sin preocuparse para nada de la inspiración. De hecho, Bach entregaba una cantata semanal a la iglesia donde tocaba el órgano como una máquina de producir, con la misma regularidad con que el pastor preparaba sus sermones. Y Mozart y Haydn podían escribir porque un conde o una princesa se le ocurría pedirle una sonata o una obra, simplemente, y con fecha de entrega y de término. De modo que el fenómeno es más complejo y más curioso de lo que parece. El colombiano García Márquez parece compartir la tesis del misterio de Stefan Zweig cuando dijo: hasta ahora nadie me ha explicado por qué un sujeto se encierra días y noches sin compartir con nadie más, en lugar de estar disfrutando, conversando con sus amigos, para escribir algo que no tiene la menor idea si le va a interesar a los demás. Entonces ahí estaría también el tema del misterio, ya que dice García Márquez que nadie le explicó nunca aquello. De modo que parece tener razón Zweig cuando señala que es un misterio sin respuesta aún, y lo curioso es que el propio artista sería el menos indicado para explicar lo que hizo. Aristóteles, en su Poética, sostiene que el arte es mímesis o representación de la realidad, pero ahí no está en el tema que nos interesa a nosotros ahora, que es la creación, no la definición de arte, ese no es el tema. Entonces enseguida elabora en forma metódica una serie de reglas en que incluye el ritmo, la armonía y una serie de reglas tanto para la poesía, la tragedia, la comedia, como para la interpretación de la flauta y la lira. De modo que es muy interesante, pero no hay una línea sobre el tema que hoy nos ocupa, que es la creación en sí, no la definición de arte. ¿Qué ocurre en el sujeto en la mente, en su organismo, para quienes tienen otras creencias, en su espíritu, si es o no algo milagroso, etcétera. Por el momento voy a quedar aquí para cederle la palabra a mis contertulios.
Muy bien, pues seguimos con María Eugenia.
Bueno, es verdad lo que está diciendo Jorge, ¿no es cierto? Porque luz y oscuridad, el arte no puede ser solamente entretenimiento y decoración, porque dejaría de ser arte, sería una cosa demasiado superficial. Y en el arte existen todas las distintas manifestaciones que incluyen el crimen y el castigo, como la obra de Dostoyevsky, ¿no es cierto? Eso es una de las cosas que yo encuentro tan fascinantes en esto. En cuanto a la creatividad, García Márquez decía que todos los niños eran prodigiosos artistas creativos cuando entraban a la escuela, pero que en quinto de primaria ya ninguno de los niños se salía de la línea obligada para no salirse de ahí los colores. Él hablaba mucho también, que tiene que ver con lo que estamos hablando, de la como la unión entre creatividad, arte literario, pero arte en general, y la libertad, que es otro tema como para una tertulia completa, pero la libertad que implica que el individuo pueda encontrar dentro de sí, en lo consciente y en lo inconsciente, algo que es mucho más que solamente el cerebro, como lo han podido ya constatar médicos muy importantes y muy rigurosos que han estado estudiando personas que estaban con el cerebro muerto y regresan las famosas experiencias de muerte cercana y hablan, o sea, había algo de consciente. Esa es la parte que no es material, no es medible, no es tangible, y también podemos pensar que es misteriosa, ¿no es cierto? La creatividad, de alguna manera, entonces, en el individuo, va de alguna forma con la soledad, con la capacidad de estar solo y que lleguen las musas, por ejemplo, y no saber bien de dónde vienen. No hay un manual de cómo ser artista, eso no existe, porque es una cosa de inmensa libertad y diversidad según los individuos. Y por último, también pensaba yo en algo interesante. El budismo Zen dice: cuando señales la luna con el dedo, no confundas el dedo con la luna. Y yo a veces pienso que los artistas, en la increíble diversidad que hay, de alguna forma también con lo que hagan, con lo que expresen, con lo que compartan, porque el artista crea su obra y el que la observa es la otra parte de esa creación. Pero es interesante que es como si el arte de los animales humanos señalara algo que es más allá de lo que es la simple experiencia humana, así como dice el budismo, cuando el dedo señala la luna, no confundirlo uno con lo otro. El arte es un misterio extraordinario en la experiencia humana y nos ayuda también a sobrellevar cuántas cosas artísticas de inmensa importancia han salido de personas que están en situaciones sumamente extremas, de cautiverios, de enfermedades, de situaciones trágicas, y muchas veces dentro de eso sale como a florecer raíces. El arte tiene una función de redención humana muy importante.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Jorge, yo quería preguntarte una cosa. Tú escribes cuentos y escribes novelas. Yo te voy a decir, cuando yo compongo, ¿cómo compongo? ¿O cómo creo yo que compongo? Pero luego tú me dices, ¿qué te pasa cuando tú escribes tus cuentos, tus novelas? Porque yo creo en el trabajo. Es decir, claro, hay que tener aptitud para hacer ese trabajo. porque es un trabajo, evidentemente. Es un trabajo que los que intentamos crear nos gusta, por eso lo hacemos, evidentemente. Pero no deja de ser un trabajo. Es decir, yo no creo mucho en las musas, pero efectivamente hay que preguntarse, ¿y esa aptitud de dónde viene? O sea, ¿cómo tenemos esa aptitud? ¿Cómo creamos? Yo cuando me piden música y intento hacerla, pues lo primero que hago es me pongo ante mi teclado y entonces improviso. Y hay veces que improvisas y lo que improvisas te gusta, y hay veces que improvisas y lo que improvisas no te gusta. Si lo que improvisas te gusta, como se te va a olvidar, lo escribes. Naturalmente la gente pues escribe sus partituras, toca y lo que toca dice, ah, pues esto está bien, ¿no? Y entonces lo plasma en su partitura, porque si no se olvida o se graba, y eso si no se olvida. Hay cosas que son muy bonitas, que están muy bien y se olvidan, hay cosas que son muy malas y te dan mil vueltas en la cabeza y son muy malas y son muy malas, o que son muy malas para ti, porque como tú muy bien decías y yo lo suscribo, Jorge, tú decías, hay cosas que son terroríficas, pero es arte, es una actividad artística, es una creación artística. Yo estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, el ser humano ha infringido totalmente las reglas del arte, las ha roto. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, en música, tú estás escribiendo en un compás de 3x4 que no hay redondas, que no hay figuras redondas, no hay, y pones una redonda para empezar, pones ahí un silencio de redonda y empiezas, pero no hay redondas, y eso se admite hoy, ¿eh? Hay música en la que la armonía es un desastre, de acuerdo con la armonía arreglada, y gusta, hay quien la patea, pero hay quien la aplaude, Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Trabajamos, sí, trabajamos para crear, hay que trabajar, creo yo. Hay a quien le viene la inspiración, a mí no. Yo no lo veo, no lo siento así, ¿no? Pero tú, ¿cómo escribes tus cuentos, tus novelas? ¿Qué haces para eso? ¿Estás inspirado o lo piensas? ¿O trazas un proyecto y trabajas sobre ese proyecto? ¿Cómo haces? ¿Vale?
Bueno, yo pienso, no sé qué va a contestar Jorge a lo que preguntas tú, Hilario, pero me parece que esto es así como hay muchas manifestaciones en la forma de expresar el arte, también muchísimas las maneras con que el arte, el artista en cuestión tiene como modo para poder llegar a esa expresión. Por ejemplo, hay gente dentro de los escritores, por ejemplo, que he escuchado cómo hay gente que piensa en un final y cuando tiene quiere escribir un cuento o quiere escribir una novela, por ejemplo, una narrativa que quiere que tenga ese final. Entonces empieza a armar todo tratando de llegar a ese final. Comienza con el título pensando en ese final. Hay otros que no, que escriben porque sienten una emoción, quieren hablar sobre tal temática, le empiezan a escribir, no saben cómo van a moverlo, y empiezan a aparecer solo los personajes que se empiezan a mover solos y finalmente llega lo concluye con algo que ni esperaba él mismo que iba a concluirlo así. Eso también puede suceder. Hay momentos que se siente inspirado y tiene muchas ganas de escribir, y hay momentos que se sienta sobre el teclado o el papel en blanco, el que escribe en papel, lo que quiera, y no sabe qué poner, no le llega nada, no se le ocurre nada. Y a lo mejor está regando, o está bañándose, o está haciendo la comida, y empieza a cae de golpe una secuencia en la mente, aunque se esté pensando en otra cosa, empieza a ser invadida la mente bruscamente por un pensamiento de querer escribir algo. Muchas veces hay que abandonar lo que se está haciendo y rápido escribirlo, porque después se olvida. Aparece solo. Entonces es tan misterioso, realmente es muy misterioso, cómo es que aparece el instinto, el instinto, la sensación emocional que lo lleva al artista o al creador o al inventor o al que quiera tener un proceso creativo, ya sea, como dijiste antes, Hilario, en ciencia o en arte, pero el que es capaz de crear algo o que descubre algo, no sé, le llega como si fuera una ciencia infusa, le llega de la nada, como si alguien, como si un algo exterior impactara dentro de uno, o algo muy interior, muy profundo, inconsciente, impactara en el consciente. La verdad que es un misterio, pero ya empieza desde niño chiquito, cuando el niño empieza con su, que ya lo hemos hablado, este tema de los amigos imaginarios, que como mi nieto, por ejemplo, que dice, no, abu, no te sentes ahí, que ahí está Panco, mi amiguito. Y cuando le preguntas cómo es, te describe perfectamente, y todas las veces me lo describe igual, o sea, han pasado 2 años, y me sigue describiendo el mismo personaje, no ha cambiado el personaje. Entonces está con esa idea, por ahí a lo mejor tiene una ropita distinta, pero el pelo sigue siendo verde, los dientes puntudos, ¿verdad? O sea, lo está viendo, lo ve, y es imaginación. Así como esa imaginación creativa la pueden plasmar algunos, hay mucha imaginación, tiene que haber mucha imaginación en el que es muy creativo. Hay unos más creativos y personas menos creativas, tienen actitud y tienen aptitud creativa. Realmente es misterioso y me parece maravilloso. No tiene por qué el arte que va a crear ser lindo. No he dicho, Jorge, que tiene que ser belleza. Ya sabemos muy bien que una persona artística es algo creativo, que es creativo y no tiene por qué ser bello. Simplemente es algo creado que tiene que tener. Y para mí, lo creativo tiene que ser original. Tiene que romperse barreras y tiene que ser algo distinto de otro para que sea novedoso.
Jorge.
Con el mayor respeto a mi querido amigo Hilario, la verdad es que prefiero no hablar de mí, creo que no tiene interés para los auditores, y René lo explicó bastante bien su proceso. Sí quiero decir algo que me llama mucho la atención, que no siempre estas vocaciones son queridas. El escritor argentino Roberto Arlt pensaba que su verdadera vocación era la de inventor, y se empeñó toda su vida en inventar cosas en las cuales fracasó siempre, pese a que sus amigos le decían que se dedicara solo a la escritura, y de hecho fue un maestro del cuento, pero él lo que apreciaba era inventar aparatos, y se fue de un fracaso en otro en su carrera de inventor. Pablo Neruda decía que en el arte las reglas son para infringirlas, y tiene parte de razón. Ahora, Stefan Zweig dice que, estamos hablando de la época de él, no la actual, que año tras año se escribían miles y miles de libros, se pintaban miles y miles de cuadros, se componían miles y miles de partituras, de obras, pero solo una o dos trascendían, y es ahí donde él fija el tema del misterio de la creación. ¿Por qué surge esa obra que trasciende? Y naturalmente, como han dicho mis compañeros, en particular Hilario, claro que tiene que haber cierta predisposición del sujeto o del organismo perdón lo que llamamos vocación o talento. Así como un sujeto tiene gran aptitud para las matemáticas y otro no, otro puede tenerla para la música, otro no, etcétera. De modo que si igualáramos el organismo a un receptor radial, podríamos decir que hay organismos que están mejor diseñados por la naturaleza para captar, descubrir o crear, y otros receptores que no. Entonces no funcionan con buena armonía, con buena sintonía. No cabe duda que nuestro organismo es un aparato bioquímico y eléctrico que funciona maravillosamente, pero lo que lleva al sujeto, lo impulsa al arte o a la ciencia o a la política o a ser empresario, tiene que ver tal vez con ciertas predisposiciones. Algunas pueden tener una raigambre genética, otra educativa, por influencia de los padres, del medio, de la escuela. Pareciera, por lo que se ha estudiado, que en la música, en el don de la música, hay un factor fuertemente hereditario. Es muy común que niños que nacen en un ambiente donde el padre toca guitarra, la madre toca piano, cantan, va a tener ya de nacimiento un apego a la música, a los instrumentos musicales. Hay casos efectivamente muy notables en que no había ni un solo músico sale un músico genial. Pero habitualmente donde hay familia de músicos salen niños músicos. Eso incluso lo he constatado en mi familia. Yo, en mi familia, por padre y madre, tocan piano, guitarra, acordeón, cantan, etcétera. Entonces uno nace con el amor a la música, al arte, porque lo tuvo. Era como escuchar los pájaros, como escuchar las risas de los amigos en el barrio, era lo común. Entonces, por supuesto que hay una multiplicidad de factores que influyen en la predisposición. El tema que permanece en el misterio es cómo se produce el acto creativo en sí mismo. ¿Por qué Rouget de Lisle compuso algo tan maravilloso con la marcha inglesa, siendo un poeta y músico sumamente mediocre, que era considerado más bien a nivel de bromas entre la soldadesca, y de ahí nunca más nada? Realmente es curioso, si uno quiere observar ese detalle, ¿por qué Wagner está 5 años en una sequía absoluta en que cae en la angustia de creer que perdió talento y vocación, y por tener la ventana abierta y escuchar el mar en un lugar donde no vivía, que andaba de paso, vuelve con fuerza su vocación, podríamos decir inspiración o como queramos llamarlo? La figura de la musa es una metáfora precisamente de la inspiración. Cuando yo era niño leía una revista de Pato Donald que llegaba acá a Chile, por supuesto traducida al español, y había un inventor, era un pato, un ganso amigo de Donald, y le decían giro sin tornillos, y este giro sin tornillos tenía un ayudante que era una ampolletita. En el fondo era la representación visual de la conciencia del inventor. Cuando se le ocurría una idea genial a giro sin tornillos, la ampolleta se encendía. Esa caricatura muy didáctica, muy pedagógica para los niños, era la señal que se encendía la ampolleta, o sea, cuando aparecía la musa, la inspiración. De modo que seguimos en el campo de los supuestos, pero eso es lo interesante del arte y del acto creativo. Por el momento
sobre lo que tú comentabas antes, Jorge, que de miles y miles y miles de cualquier manifestación del arte son pocos los que sobresalen, los que llegan a tener fama. Por supuesto, muchos es por la valía, pero también no hay que dejar de lado que muchos otros son por los padrinos que tienen, que les acompañan.
La mayoría.
Perdón, Paqui, perdón, yo no me refiero a la fama en absoluto.
No, pero que resalte, que resalte, digamos, por valía y tal, ¿no? Porque si no fuera por la valía.
Pero exclusivamente a la obra, no a la fama. Por ejemplo, sí. Van Gogh. Uh-huh. Van Gogh no solo no tuvo fama, tuvo una vida espantosa. Sin embargo, la obra trascendió.
Sí, claro, por eso te digo que hay muchos que por supuesto son que por su valor, pero otros muchos es por los padrinos que le tienen.
Eso no lo desconozco. Eso no lo desconozco, pero fama no es obra de arte. Ahí yo tengo una diferencia tajante.
Sí, sí, sí. Bueno, pues.
Pero los parámetros actuales son distintos.
Sí, sí, sí.
Me callo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Seguimos con María Eugenia.
Bueno, y yo estaba pensando el caso justamente de Bach y su familia, que en las crónicas, en la crónica de Ana Magdalena Bach, es una belleza de biografía de Bach y de todo lo que lo rodeó. La familia era extraordinaria y todos eran músicos, y yo creo que ahí, por supuesto, que viene la parte familiar, de costumbre, de tradición, pero los talentos también tienen pisos genéticos y orgánicos. Y es que en todo lo que estamos hablando nunca hay un solo factor, hay una conexión de factores. Cuando decimos que de dónde vendrán estas cosas que son misteriosas, como estamos diciendo, como están diciendo, como han destacado tantos, hablando de Zweig o de Neruda o el que sea, es muy cierto que es un misterio, pero yo creo que ese misterio empieza cuando la humanización se da en un animal que empezó a hacerse preguntas, a observar, a contemplar, a reflexionar lo que los demás animales de todas maneras observan y hacen, pero cuando se mete a tratar de entender qué significan cosas y hacer conexiones de los temas. Y eso me ponía a pensar también cuando Einstein habla de que porque para él lo más importante en su vida, Einstein, era la imaginación. Y él dice, la imaginación más importante que el conocimiento. El conocimiento tiene sus límites, la imaginación puede recorrer el universo. Es eso que sigue siendo algo que no podemos tocar del todo. Es como la música no está en el instrumento. El violín no es la música, pero es el instrumento. Así veo yo en nosotros lo que puede ser el cerebro y el organismo. Y ese misterio extraordinario que es la parte intangible, que se puede pensar como la parte espiritual de los seres, no solo los humanos, pero el ser humano reflexiona y se vuelve co-creador, otra vez los griegos, e interlocutor del misterio detrás de toda la creación. Para algunas personas le ponen como una palabra humana, como Dios, otras personas como Spinoza dan otros términos, pero son términos que usamos los humanos. Detrás de todo está el misterio de lo que estamos hablando hoy, de lo que es creación y lo que es arte que sale de ahí, también ciencia y otras disciplinas. Pero el arte para mí es de las cosas más, iba a decir creativas, pero estoy hablando de creatividad en el arte, que le ayudan a las diferentes individuos, culturas y épocas históricas a seguir avanzando en averiguar quiénes somos, para qué somos y además co-crear.
Bien, pues seguimos con Hilario.
Bueno, a ver, Jorge, tú no me quieres decir, no quieres hablar de ti. Yo espero que en otro foro donde hay una proyección menor o no hay ninguna proyección me lo expliques algún día. Yo quiero decir que no crea solo el que escribe o el que compone o el que pinta, sino que crea también el que interpreta. Crea el pianista, el violinista, el poeta, el rapsoda, etcétera. Esos también crean, esos interpretan, y cuando interpretan están creando, y están creando una forma de interpretar que puede ser estéticamente muy bonita o lo que tú quieras, pero estos también están creando. La otra cosa que quería decir es que la música y las matemáticas suelen ir de la mano. Einstein era músico también, Einstein sabía tocar. Y lo que también quiero decir es que el teatro es un arte, los intérpretes, los actores son artistas y los actores crean, y hay una creación conjunta del autor, de los actores, del director, de los luminotécnicos, de los tramoyistas, incluso del apuntador, etcétera, etcétera, que hacen que una obra sea muy buena. Y con respecto a lo que decíais de que se crea mucho, pero solo hay unas pocas creaciones que resaltan, o no resalta todo lo que se crea, efectivamente, eso es así. Hoy, en el siglo XXI, existe una actividad que se llama publicidad. La publicidad es propagar, es promocionar, es publicar. Esa es la publicidad. Y naturalmente, pues el que tiene padrino, como dice muy bien Paqui, se bautiza, y el que no, pues queda en el más absoluto anonimato. Yo creo que la promoción hoy es fundamental. Hay cantantes, sobre todo cantantes, y también los autores de esos cantos, de esas canciones, de las obras cantadas, pues que no, que son mediocres, pero que tienen una relevancia comercial enorme, enorme, y nada, y es lo que hoy triunfa. Es decir, hoy no triunfa lo que vale, hoy triunfa lo mediocre.
en todos los aspectos de la sociedad, lo mediocre triunfa hoy. Por supuesto que hay obras muy buenas, hay exposiciones fantásticas, hay buen teatro, hay buena música, etcétera, hay buena escritura, buena novela, buen cuento, pero eso, yo el otro día en una comida unos compañeros me decían, ¿has leído la novela del premio Planeta de Juan del Val, de la historia de amor de Vera esta? Yo digo, sí. ¿Y qué te parece? Pues me parece una novela más. Y me decían ellos, pues probablemente es la mejor novela que había. Yo digo, pues ¿cómo eran las demás? Entonces, para ilustrar lo que digo, o para apoyar lo que digo, resulta que el premio Planeta, tanto el año pasado como este año, se lo han dado a personas que están trabajando en el Grupo Planeta. Y no pasa nada, señores, no pasa nada, no hay problema. El premio de literatura se lo dieron a Bob Dylan. Bob Dylan es un músico mediocre, es un músico famosísimo, pero es un músico mediocre, señores. Es un músico mediocre, pero le dieron el premio de literatura. ¿Por qué le dieron el premio de literatura a Bob Dylan? Ahí lo dejo.
Eso que comentabas tú, Hilario, de que hoy día la propaganda, la publicidad es importantísima, sin ninguna duda. Y es que no deja de ser también un arte, porque tú recuerdas cuando tú estabas trabajando con Antonio en un momento dado que hubo una promoción tremenda de una serie de elementos que se ponían a la venta, que causó tal sensación que casi casi antes de estar en la calle el producto ya estaba vendido. Y es que todo fue por la publicidad tan tremenda que hubo, tan fantástica. Además, es que fue genial la publicidad que hicieron. René.
Sí, yo estoy medio con muchos sentimientos encontrados y tengo bastante, me parece bastante compleja la situación, porque una cosa es el arte, otra cosa es la artesanía, otra cosa es la música, la buena música. O sea, cualquier manera de expresión artística puede ser mediocre o puede ser excelsa, puede ser maravillosa, puede ser muy promocionada y ser malísima. Toda la parte que hay detrás de eso, como dice Paquita, que toda la parte económica que hay detrás de eso, los intereses creados que hay detrás de eso cuando la obra no es magistral. Pero en cuanto a la creatividad en sí, que es el tema que nos convoca hoy, tanto en ciencia como en arte, como en artesanía, en lo que sea, quiero destacar que lo creativo, lo puramente creativo, es aquello que tiende siempre a través, para mí, de un proceso de inspiración, sí o sí, un individuo es capaz de generar algo distinto, diferente, original, que rompe barreras, algo que no estaba en los parámetros estructurados anteriormente. Algo diferente, algo distinto, algo que asombra. Creo que eso es lo bueno de lo creativo. Algo que antes no se conocía, nunca visto, algo que sorprenda. Creo que ahí está la magia, de la maravilla, no importa si lo que creo es feo o bueno, eso aparte. Quiero que se manifieste la idea de que me parece que cuando se crea algo, ignoro si se crea o la persona lo descubrió o lo sintió o lo percibió, de su contexto consciente o de lo inconsciente, a través de algo perceptivo o no, o algo que vio. Cuando una persona está en un periodo de acalmia, es decir, un periodo donde no está recibiendo ese proceso imperativo creativo y se frustra, pienso que puede estimularse buscando hábitos para que lo lleven a cosas novedosas, buscando cosas novedosas, mirando, leyendo, buscando, mirando la naturaleza, mirando la creación de otros, para estimularse y volver otra vez, que vuelva otra vez esa beta. Pero me acuerdo yo que nací en un taller de arte con mi papá pintor y mi mamá escultora. Pasaban periodos donde, cuando hacía mucho calor, en verano, que habían estas épocas así de fiestas y todo, que la parte creativa se planchaba, como que no tenían ganas de nada. Y de golpe, mi papá empezaba en el taller como loco, a pintar, y hasta que no acabe con esta temática no voy a parar, porque quería lograr algo que le inspiraba, una temática determinada. qué sé yo, rostros en azules o figuras en azules, y hasta que no agotara todos los tonos azules posibles, con verdoso, con mezcla, qué sé yo, no se cansaba, y a lo mejor se pintaba 10 cuadros en un mes, y a lo mejor después pasaba 2 meses para hacer otros cuadros. Entonces se nota que el artista no es regular. Generalmente el verdadero creador no tiene una regularidad continua creativa. A veces sí, como contaban de los músicos, que como Mozart y todo, que hacían cosas muy continuadas, pero no es lo común. Lo común es que el artista tenga sus impulsos, sus betas, sus etapas creativas. Hay etapas de mucha creatividad y etapas de donde está más planchado. Yo creo que es muy, muy multifacético, muy diferente, muy variable, muy distinto, pero siempre, siempre el que es muy creativo, pienso que tiene que ser un individuo muy sensible, muy perceptivo, muy muy asociado a la observación y a la curiosidad, con una gran apertura, y que tiene que tener un cierto conocimiento para poder realizar la obra, porque la obra en sí, creada para ser admirada también o para que sea aprovechada, tiene mucho trabajo, que no es solamente de la creatividad, que es el trabajo que le llamamos administrativo de la obra. Si es un artista plástico, tiene que tener de pulirlo el trabajo, pasar por toda la técnica, todo. Si es un artista músico, tiene que después pasar por todo lo, o sea, todo lo que sería el pulido, el podado, el trabajo tan importante que es terminar la obra, que a veces es bastante trabajoso. Y por último, quería destacar que hoy las pantallas en los jóvenes, que ahora en Australia acaban de prohibir los celulares a los chicos menores de 16 años, les quita a los chicos la creatividad, les quita ese juicio crítico, porque el exceso de dopamina que le da el estímulo continuo de la pantalla les quita la posibilidad de que el niño pueda imaginar, que pueda crear, que pueda inventar, que pueda aflorar en él su propia personalidad, y se convierte en una persona que el día de mañana adulta no va a saber, no va a tener juicio crítico, ni va a saber manifestarse con los demás para poder buscar sus propios proyectos o su propio futuro o su propia inventiva. Entonces es grave lo que está pasando hoy, justamente quitarle la creatividad a los jóvenes o a los niños.
Bueno, pues un día más ya hemos finalizado la charla, hemos aportado nuestro granito de arena creando este podcast. Por lo menos hemos hablado de una temática y hemos creado un podcast para que los oyentes que nos escuchan semana tras semana pues conozcan las opiniones y los puntos de vista que nosotros tenemos. Así pues, vamos a recordarles ahora los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y tienen además el X e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros como siempre el trabajo que lleváis a cabo, y a los oyentes pues como todas las semanas les recordamos que les esperamos aquí el lunes en iberoamerica.com y tendrán una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.